Vende,
eh. Estaré iniciando. Ahí está.
Bien, pues gracias. Muchas gracias, Santiago Martínez, que te das cuenta de que la madrugada me cogió enviando correos. Porque se me había pasado el día anterior mandar. Y aparte eso quería que llegaran los de hoy, ¿no? Buenos días a todos. Ya estamos grabando la conferencia de hoy sobre arte de Rusia, en la cual vamos, como es habitual, a continuar imbricando lo último que hemos visto. Hola, Consuelo Collado. Imbricando la clase anterior. La clase anterior, como sabéis, fue una auténtica verbena porque se cortó la comunicación, hubo mil problemas, ¿no? Y uno de ellos fue que varios datos que salieron equivocados. Bueno, para empezar, a la Villa Capra, le llamé Villa Fontana, en fin, toda una serie de problemas frutos del momento. Vamos a ver si hoy ordenamos la cosa bien. La idea que os propuse, que empezamos el otro día, además de terminar una arquitectura que vimos, fue hacer hoy una entrada, una introducción al tema de la escultura rusa, ¿no? Y también, igual que hicimos el otro día, intentar ver las coincidencias y las correspondencias entre tres disciplinas: la literatura rusa, la música, naturalmente, y el teatro, por supuesto, incluido, y sobre todo esta nueva, el séptimo arte, tan de nuestro tiempo, el cine, que ha sido un fantástico espejo de la cultura rusa, porque el cine soviético, anterior, hoy cine ruso, y también el cine anterior, fue un cine muy importante, ¿no? Unas películas fantásticamente bien hechas. Yo tuve ocasión de verlas en los años 60 y por ahí, en los cineclubs en Madrid, aquellos cineclubs que llamábamos de arte y desmayo, porque algunas películas eran de arte y desmayo, ¿no? Bien, pero por supuesto, Eisenstein, Octubre, El acorazado Potemkin, la maravilla de los niveles de los del Alejandro Nevsky y su epopeya con Caballeros Teutónicos, esa cabalgata de los Caballeros Teutónicos de comienzo de la película, algo impresionante, ¿no? Todo esto de la mano de Sergei Eisenstein, un director excepcional, no solamente como director práctico, sino que también fue un teórico del cine. Sobre todo porque Eisenstein lo que hizo fue innovar totalmente el montaje de la película. Una de las cosas más importantes que hay en el cine, una vez que ha rodado toda una serie de escenas, ¿no?, es luego montarlas, porque el montaje de la película, digamos que viene a equivaler un poco al concepto que hemos manejado y manejamos todo el tiempo en pintura de composición, ¿no? Una cosa es tener los elementos y luego hay que ordenarlos y ponerlos, ¿no? En el caso de Sergei Eisenstein, hizo creo una forma de montaje muy especial. Quiero recordar que su idea fundamental era que no debe ser la cámara la que se mueve todo el tiempo, porque ya la cámara, al captar un movimiento, por ejemplo, esas cabalgatas de Caballeros Teutónicos, por ejemplo, ya el movimiento ya está incluido en lo que se ha filmado. Por tanto, no había que ir con la cámara para arriba y para abajo. Modernamente, el cine te vuelve loco porque la cámara baila hasta la Jota de la Dolores, ¿no? No para. Bien, bueno, ya hablaremos de cine también. Entonces vamos a... Os he mandado de madrugada, como alguien me ha recordado, con mucho agradecimiento de él y mío también, se lo devuelvo. Os he mandado de madrugada estos tres folios o cuatro folios que íbamos a ver hoy. Lo he titulado Arte de Rusia, breve esquema, literatura, música, cine, primera parte de los comienzos a Pedro el Grande. Y como sabemos muy bien, Pedro el Grande, el reinado de Pedro el Grande, que muere en 1725, es el gran hito en la historia de Rusia. Es un hito político, es un hito territorial, es cultural, por supuesto, y sobre todo es el hito de la creación de San Petersburgo como centro y gran ciudad cosmopolita, que fue la que dio vida a toda esa Rusia nueva, ¿no? Por tanto, hoy me he ceñido un poco a ese tema, ¿no? Bien. Hablo aquí, digo, nota geográfica. Lo que llamamos Rusia ha tenido desde los comienzos un carácter de continente. Realmente Rusia es un auténtico continente. Sus geógrafos le llaman Eurasia. Es una forma... Realmente Europa lo que es una península de esa Eurasia, ¿no? Que viene desde el Pacífico hasta el Atlántico. También hemos recordado aquí cosas que conocemos ya muy bien. Rusia es un inmenso rectángulo, digamos, con un norte en el cual hay una selva intrincada, selvas imposibles de entrar, que precisamente por esa dificultad de acceso eso supuso un retraso en la colonización y el poblamiento. Se hubo que desecar infinitas marismas, lagunas, bueno, por eso todo eso tardó mucho más en civilizarse, digamos, ¿no? Y esa zona selvática tiene debajo, en el sur, esa estepa conocida, estepa de Rusia, que va pues desde los confines de la China hasta el límite con la Europa Occidental. Bien, y todo esto, ya decíamos, cortado por esa cadena que son los Urales. Y no solamente por los Urales, también cortada por toda esa cantidad de ríos que van a bajar del norte hacia el sur, ríos que fueron fundamentales en todo el desarrollo de Rusia como medios de comunicación gratuitos, que prácticamente cuando se helaban y cuando no se helaban también, era una forma de comunicarse muy, muy barata para todo el comercio que hubo del Báltico, del Mar Norte, de Finlandia, de los países escandinavos, a través de Europa Central y hacia Bizancio. Y naturalmente hemos recordado el caso de Kiev, como Rus de Kiev, como primer gran asentamiento de lo que va a ser la Gran Rusia, ¿no? El hecho cierto, como conclusión aquí, resumía, un inmenso crisol de razas nómadas, de culturas, de lenguas, en la estepa rusa propicia el nomadeo. No se instalaban allí, entonces iban encima de sus caballos, recorriendo ese inmenso territorio, ¿no? Y eran pueblos nómadas, con lo cual el acceso de otros pueblos se cruzaban, y sabemos muy bien que todo ese crisol de pueblos se casaban entre ellos, se mezclaron, fue un auténtico melting pot, eso que llaman los americanos el melting pot, pues aquí lo tenemos muy claro también, ¿no? Los ríos, pues, que en la vieja geografía que dábamos en el bachillerato, desde el Danubio, el Dnieper, Niester, Don, Volga y Ural, pues son las rutas que hemos dicho de gran comercio, ¿no? hacia el siglo V, recordábamos aquí, en este territorio de que linda con la Europa, occidental, por la parte del este de la Europa occidental y con la estepa, en esa zona encontramos un conjunto de pueblos eslavos. Lo de eslavo, pues es, como siempre, muy difuso. Hay unos eslavos orientales, más hacia el este, hay unos eslavos occidentales, bien, yugoslavija, os acordabais de los sellos que comprábamos de pequeños, yugoslavija, yugoslavia, eslavos. Bien, todas estas tribus eslavas, ya digo que hacia el siglo V estaban allí asentadas, y todas ellas hablaban, con algunas diferencias de locales, un idioma eslavo, ¿verdad?, prehistórico, ¿verdad?, que era con el que se comunicaban todas ellas, ¿no? Este idioma eslavo, y es muy importante que lo comentemos, porque la literatura se va a escribir luego a partir de la popularización del eslavo litúrgico, ya lo veremos luego, ¿no? Hay un eslavo popular, probablemente sería un idioma de 100 palabras o de 200 palabras, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya digo que es muy importante que recordemos este aspecto filológico y demás. Venían de lo que hablaban los godos. El pueblo visigodo, como sabéis, fue uno de los, el más antiguo pueblo bárbaro que hizo un foedus, un tratado con Roma. Se asentaron en el limes del Imperio Romano y fueron los primeros bárbaros que se romanizaron. De hecho, luego pues pasaron a través de Francia y de Toulouse, el reino godo, visigodo de Toulouse, pues pasaron a Toledo cuando los francos a su vez empujaron a estos visigodos. Bien, esto es conocido. El hecho de que los visigodos fueran el pueblo primeramente romanizado y más romanizado condicionó mucho su comportamiento en España luego. Bien, ya eso es historia que conocemos. Ya digo que estas tribus eslavas y nacionalidades centroeuropeas, ¿no?, más o menos mezclados y más o menos difíciles de saber dónde llegaba uno y dónde llegaba otro, fueron poco a poco trasladándose hacia arriba, hacia el norte y hacia el oeste, siempre con la barrera de la selva, que era muy difícil, y por el sur también se trasladaron hacia el Mar Negro, Crimea, y eso en el siglo V, VI, ¿no? Esa emigración, ese poblamiento paulatino pasó en el siglo ya séptimo más al norte, se llegó hasta más al norte y más hacia el este, por tanto, hacia los países, hacia Finlandia por el norte. Novgorod fue el gran último núcleo a unos cientos de kilómetros del futuro San Petersburgo. Bien, como hemos dicho, hacia el sur, Crimea, Kersoneso, el Kersoneso, todo el Mar Negro, hacia arriba, hacia Finlandia, hacia el este, Novgorod, Moscú también por allí, y se formaba ese ángulo recto que decíamos, Kiev abajo, hacia arriba, y Novgorod hacia, luego San Petersburgo, Novgorod, Moscú, hacia el este. Bueno, hablamos de un poblamiento inmenso, o sea que tampoco es cuestión de... Esta lengua, ya decimos que era la eslava, los que todos se comunicaban con ella, y ya en el siglo IX era la... Sabemos que era la misma para todos, pero con variantes. Siglo IX es muy importante, y el décimo, para la constitución del Rus de Rusia, ya sabemos muy bien qué ocurre. En esa nota histórica que pongo aquí recordando, ¿no? Centros importantes, Novgorod y Kiev, obviamente, el príncipe Oleg de Novgorod hizo de Kiev la capital general de esta unión. Luego, cuando vino la invasión tártara, volvió a, hubo que recuperar Novgorod como, como capital. Y en Kiev, la figura destacada del príncipe Vladimiro, 980-1015, que como dote de su boda con la princesa bizantina Ana, ya contamos cómo mandó a sus emisarios para buscar ejemplos de cultura. En Bizancio se quedaron todos totalmente arrobados. Bien, al final de cuentas, vienen clérigos de Bizancio, se produce la conversión del al cristianismo de Vladimir con toda la corte, se meten en el Dnieper, se bautizan, etcétera, etcétera. Y la boda que se concierta con la princesa Ana, hermana del emperador de Bizancio, pues era parte de esa dote, digamos, que se cristianiza Kiev, por tanto, y al cristianizarse Kiev, se bizantinea, o se hace bizantina, porque naturalmente toda la cultura que va a empezar a traer de pintores, de arquitectos, de clérigos y demás, todo viene de Bizancio. Pero hemos dicho varias veces que el alma rusa, el genio ruso, pronto coge esta importación cultural, digamos, y la va moldeando a su manera y dentro de su espíritu, alma rusa o como queramos llamar, ¿no? Bien. Por tanto, vamos a ver en este marco que hemos descrito muy someramente, geográfico e histórico, cómo nace la literatura rusa. Ya adelantamos una idea, es que la literatura rusa va a empezar, como casi todas las literaturas, con temas religiosos y épico-históricos. Se van a cristianos, se va a hablar de la Biblia, se van a traducir del griego muchos textos, evangelios, se van a escribir vidas de santos, menologios, se va a escribir una serie de leyendas, de milagros, de... Bien, esta es una parte de la literatura primera. Otra parte, como es lógico, es el cántico de las glorias, el mundo, la historia épica de estos pueblos. Prácticamente todo es leyenda, prácticamente todo es medio inventado, pero son personajes reales, ¿no? Ya digo que luego la imaginación popular pues desborda los límites de la pura historia. Y un tercer grupo de escritos y de primera literatura, todavía facilitada, como también hemos dicho, por la lengua cirílica, ¿verdad? Por los monjes que hicieron posible la escritura y el entendimiento por las clases populares de lo que se estaba viendo allí, ¿no? De lo que se leía. Pues todo este es otro tipo de relatos muy importante, porque además de la parte literaria nos da noticias de la geografía y de la geopolítica del momento, que son las narraciones de los viajeros. El viajar es un vicio, digamos entre comillas, arraigado en el hombre. Se mueve, el ser humano se mueve, y concretamente el tema de Tierra Santa es un imán muy claro. El tema de las peregrinaciones, pues obviamente, Santiago de Compostela, Tierra Santa, mueve a que la gente se vaya de un lugar a otro, y al ir realizando estos viajes van contando sus experiencias, van describiendo los sitios por los que pasan, van describiendo monumentos, formas de vida, costumbres, indumentaria, hábitos, todo lo que podamos todo lo que es muy importante y que nos sirve hoy día para tener un conocimiento de esas épocas remotísimas, ¿no? Normalmente estos relatos, como es lógico, se escribían a mano, eran manuscritos que se volvían a copiar al llegar a los monasterios o al llegar a los centros de cultura. Se perdían los originales, pero siempre quedaban otros manuscritos, lo cual también había ciertos cambios que a veces se producían involuntariamente al copiar unos de otros. Bueno, se alteraban algunos datos. No importa, el caso es que ahí había una primera literatura, ya digo, constituida por temas religiosos, históricos o épicos y narraciones de viajes. Por supuesto, los autores son gente culta, son clérigos, son sacerdotes, son incluso obispos, abades que se trasladan con toda la corte suya y van viendo cosas, ¿no? Y se va creando una literatura, primera literatura, ¿no? Ya decimos que aquí tengo, hemos recogido los documentos más antiguos que he sacado de ahí, algún libro muy interesante. Estos libros, es una maravilla esta colección. Colección Estudio, hizo 6 Barral, en los años 50 por ahí. 6 Barral, como las magníficas editoriales catalanas, son soberbias, año 1949, bueno. En uno de esos libros, que son 12, pues hay un apartado que es la literatura rusa y demás, escrita por un polaco, me parece que era polaco, el caballero se llamaba Jano Labrin con V, y de ahí se tradujo al inglés y del inglés Gutiérrez Gili, catalán, Juan Gutiérrez Gili, pues tradujo al español. Bien, todo esto ya digo que esto es una colección inencontrable, magnífica de cultura, año 49, ¿verdad? Cuando se dice ahora que estábamos viviendo en un páramo cultural, ¿verdad? Sería la madre del que lo dice, porque, o el padre, desde luego yo no. Bien, el caso es que en este libro, que tiene una magnífica, magnífico resumen de toda esta literatura de los pueblos rusos, ¿no? Pues veíamos cómo cita 2 libros importantes, los documentos más antiguos, que son del siglo XI. Cita, lo tenéis aquí en los apuntes, la instrucción compuesta por el príncipe Vladimir Monómaco, que vive en el 1053-1125, caballo entre el siglo XI y XII, para educación de sus hijos. Y otro, un documento muy interesante y muy curioso, que es la súplica de un cierto personaje, Daniel Desterrado, que pide al príncipe Yaroslav que le readmita en su servicio, ¿no? Muy interesante, porque además de pedir la readmisión en el servicio, describe todo lo que puede por allí. El segundo documento fundamental es el... Bueno, hay dos, aparte de estos dos primerísimos, hay dos documentos fundamentales que son el muy conocido de la crónica de Néstor. Néstor es un sacerdote monje de Kiev, que vive de 1057 a 1117, estamos todo el tiempo a caballo del siglo XI-XII. La crónica de Néstor es una bellísima crónica patriótica medieval, en la que arranca de los hijos de Noé, nada menos, porque la cronología de la Biblia, como sabemos, es simbólica, y entonces no se cuenta como hoy día, a través de millones de años, ¿no? Es simbólica. Y Néstor habla desde los hijos de Noé hasta el año 1100, ¿no? Hace la crónica, la historia de Rusia. Esto se hacía en toda Europa también, vamos. Precisamente el ejemplar manuscrito de Néstor no se conserva, y hay uno muy antiguo, de 1377, que se llama el manuscrito Laurentiev, que fue el copista, el amanuense, que copió aquello. Bien, el segundo gran monumento literario, además de la crónica de Néstor, es el bellísimo canto de la expedición de Igor, príncipe Igor, de finales del siglo XII. Del siglo XII. Es la salida del príncipe Igor de Novgorod contra la invasión de polacos polopsianos en 1185 y es derrotado. El príncipe Igor es derrotado, es encarcelado, llevado a prisión. Naturalmente en la prisión pues sufre cautiverio en todos los sentidos y por fin logra evadirse. Logra evadirse y todo esto descrito en un lenguaje muy bello con connotaciones panteístas, ¿no? Poéticas, por ejemplo, cuenta que el príncipe Igor en comunión con la naturaleza, los pájaros, los árboles, el tiempo, todo le ayuda a esa evasión y a esa liberación, ¿no? Es un bello, un cántico poético muy bueno. De hecho, la poesía de príncipe Igor dio motivo a la muy conocida, por eso estamos poniendo música, literatura y música, literatura y cine juntos, a una magnífica ópera bien conocida de Borodin. Borodin vivió la ópera se hizo entre 1833 y 87. Perdón, Borodin vive en el 33, muere en el 87 y compone la ópera bien conocida, El Príncipe Igor. El Príncipe Igor es una ópera no acabada, de hecho la empezó Borodin y sacó el libreto, pero muere justamente, como hemos dicho, en 1887 y la terminan otros dos miembros de ese grupo de los cinco, vamos, concretamente el grupo de los cinco, Glinka y demás, es Nikolai Rimsky-Korsakov y le ayuda y Alexander Glazunov, que lo tengo aquí puesto. Por tanto, la ópera es obra de tres personas, ¿no? De Borodin, de Rimsky y de Glazunov. La magnífica Odisea, epopeya del príncipe Igor, las danzas del príncipe Igor, pues son apasionantes, ¿no? Porque la ópera en rusa, que al principio tuvo, como es lógico, un comienzo italiano de influencia, inmediatamente se enganchó a temas populares rusos y de ahí salió toda la ópera en el estilo ruso propiamente dicho, ¿no? Bien. Literariamente volvemos a Kiev y digo aquí que se completa con obras menores, crónicas de viajes, como la peregrinación del prior Daniel. Hemos dicho que los relatos de viajeros son muy importantes. Viaja a Tierra Santa. Lo estamos leyendo aquí, ¿no? Y a Kiev, además de estas obras de viajes, pues llegan una serie de a través de Bulgaria y de Serbia por el lenguaje. Llegan una serie de relatos religiosos apócrifos, de milagros, de la peregrinación de la Virgen Santísima a los infiernos, imaginar el título, en prosa, en poema, el llamamiento de Adán a Lázaro en el infierno, que ya es totalmente ruso. Bueno, viene históricamente en este repaso literario histórico la caída de Kiev, 1240, por los tártaros mongoles, la Horda de Oro, y durante todo el siglo XIII va cayendo todas las partes de ese Rus de Kiev, ¿no? Ya os mandaré una cronología como 40 conquistas de los tártaros que van hasta que ocupan todo y llegan hasta, no llegan más que hasta Novgorod, claro. El cine ruso ha historiado, ha filmado estas etapas. Además de Eisenstein, que es un muy conocido director, hay bastantes directores rusos magníficos, como Sergei Bodrov, que en el año 2007, o sea, antes de ayer, hizo una espléndida película, se llama Mongol, que es una vida de Gengis Khan desde que nace y se convierte luego en ese caudillo que atravesó la estepa y conquistó todo lo que hasta sus descendientes, claro, llegaron luego pues a Kiev, ¿no? Batucán, el descendiente, tataranieto de este. Este cine de, ya digo, la película Mongol es una película magnífica, magnífica, también de arte y desmayo, de manera que no es. El caso es que va la literatura, una vez que Kiev queda dominado y asolado por los tártaros, pues se va a quedar muy limitada a unos cánticos populares, a historias fantásticas, es lo que contaban los abuelos, las abuelas, y entonces pues quedan unas leyendas, libros de colecciones de proverbios, de refranes, bien, y sobre todo unas rapsodias épicas que se llamaron Bilini, con aquí apuntado lo tengo aquí, B-Y-L-I-N-Y, Bilini, los Bilini, que son unos pequeños poemas de cántico épico en la cual de una manera nostálgica se recuerdan las glorias pasadas de Kiev, de Vladimir, de los caballeros y demás, ¿no? Caballeros que también formaron una tabla redonda. Magnífica película, otra vez volvemos a interdisciplinar, a hablar de cine. La película Andrei Rublev, ya recordáis muy bien quién era Andrei Rublev, es un pintor que viene de Bizancio. La película es de 1966, de otro magnífico director de cine ruso, que es Andrei Tarkovsky. Y en esta película de Andrei Rublev, pues habla del tiempo de las invasiones tártaras, porque la biografía de Andrei Rublev es totalmente desconocida, o sea que se sabe muy poco de él, pero habla de todo el mundo de invasión tártara y demás. La invasión tártara supone una época oscura para Kiev y para toda la de tres siglos prácticamente, hasta el siglo XVI, no va a levantar cabeza. Hay, sin embargo, algunas cosas que se escriben. Aquí cojo dos ejemplos. El bello poema Cantar de las ruinas de la tierra rusa. Pues Cantar de las ruinas de la tierra rusa, y vaya, os imagináis de qué va, ¿no? De Rodrigo Caro, Itálica, ¿no? Cántico a las ruinas de Itálica, ¿no? Esto es Fabio y Dolor que ves aquí, Campos de Soledad, Mustio Collado. Bueno, pues también el Ubi Sunt, otro tópico literario, ¿dónde están aquellas cosas que fueron, ¿no? Bien, después de ese bello poema, de mediados del 13, también está otro poema, el poema de la derrota de Mamai, otra historia bélica, y uno posterior, más interesante, que se llamó Más allá del Don, en el cual se describe precisamente la batalla del campo de Kulikovo, ya lo dijimos, en la que el héroe nacional, Dmitri Donskoy, ya dijimos, príncipe de Moscú, por primera vez en 1380, reúne a todos los ejércitos de los principados de alrededor de Moscú y planta cara a los tártaros y los derrota en Kulikovo en 1380. Fue el tema del cántico de la exposición. Siguiendo con este repaso histórico, en 1480, histórico literario, Iván III, que vive entre 1462 y 1505, por eso digo que la dominación tártara, los tres siglos de dominación tártara, supusieron una cierta parálisis, pero ya en 1480 Iván III liberó a todo el país del poder tártaro, también casó con una princesa bizantina, igual que había hecho Vladimir, con la princesa Sofía Paleólogo. Viene a continuación, fijaros, 1453 muere, perdón, había caído Constantinopla, y Iván III, casado con Sofía Paleólogo, se nombra y se erige en el heredero de Bizancio. Y de hecho, como príncipe de Moscú, considera que Moscú va a ser la tercera Roma. Roma, Italia, Bizancio, la Nea Roma, Constantinopla, y luego viene esta tercera Roma que proclamó, digamos, de alguna manera Iván III, casado con una bizantina, a la que llamó tercera Roma Moscú. El nieto de Iván III es el conocido personaje y tan importante que se llama Iván IV, el Terrible, ya que su nombre nos hace recordar Iván el Terrible. Sus fechas son 1533-1585. A pesar de ser el Terrible y estar como un cencerro, ¿verdad?, matar al hijo, en mil cosas, pero políticamente fue muy importante porque extendió a Rusia, amplió mucho el territorio ruso. El poema, ya lo veremos luego, la película, las películas. Bien, y también fomentó la cultura. Por ejemplo, introdujo en Moscú la primera prensa tipográfica, cosa que no suena un poco rara, ¿no? Pero sí, hubo una prensa tipográfica allí en Moscú en 1600 y pico, que luego los grupos más reaccionarios de la cultura moscovita la destrozaron, vamos, acabaron con ella. Incluso a los que la manejaban, a los tipógrafos, los persiguieron a muerte, a los que pillaron los mandaron a Siberia y otros se tuvieron que esconder por ahí. Pero bueno, fue una reacción que tuvo su vuelta atrás también. El propio Iván el Terrible es un literato y escribió, igual que tenemos en España Alfonso X el Sabio, ¿no? Pues también aquí el propio Iván Terrible escribió, y hay unas deliciosas epístolas sarcásticas e irónicas dirigidas a un príncipe renegado, al príncipe Kursky, los nombres rusos son la monda, y le dirigió unas epístolas sarcásticas, irónicas y demás, ¿no?, que no solamente son irónicas políticamente y demás, sino que también tienen unas connotaciones psicológicas muy interesantes. Bueno, otra vez volvemos al cine. Historia, literatura, cine. Iván el Terrible ha sido filmado maravillosamente por Sergei Eisenstein, fabuloso director ruso de origen judío. La aportación del pueblo judío instalado en Rusia desde muy temprano es impresionante, ¿eh? Impresionante en todos los aspectos, ¿no? Pero la monstruosidad que luego se cometió con las persecuciones y demás, pues ha hecho olvidar un poco, o por lo menos no mencionar, la inmensa aportación cultural del pueblo, de las personas de raza hebrea, judía, que aportaron a toda la cultura rusa, ¿no? Ya lo veremos luego, ¿no? Eisenstein, de hecho, era también Marc Chagall, después mil más, ¿no? Bien, Eisenstein hace una trilogía de Iván el Terrible. La primera, aquí lo tengo apuntado, se llama Iván el Terrible, la 1943-45. Iván el Terrible también se titula igual, la segunda parte, segunda película, que comprende el periodo de la conjura de los boyardos, que está en un subtítulo de la película, 1948-58, y por fin el Iván el Terrible, la tercera parte, que dejó inacabada porque el camarada Stalin opinó que esta glorificación de un zar no tenía nada que ver con el proletario o con el proletariado y demás, y impidió el terminar el tema. Bueno, el caso es que ahí tenemos esas tres películas, esa trilogía inacabada, la última. Mientras tanto, a la vez que iba el Terrible, el metropolitano, el arzobispo patriarca metropolitano de Moscú, Makari, compiló literariamente, volvemos a la literatura, en 12 voluminosos tomos, todo un santoral, toda la vida de los santos, se llamó en ruso Tsetigi Minei, santoral, calendario de santos con sus vidas, sus milagros, tratados didácticos, leyendas, sermones, impresionante labor literaria en 12 voluminosos tomos. Y también al lado de esta obra hay otra obra de esta época, el Domostroy, el ordenador de la casa, una traducción muy rara, que es un libro de sermones y consejos patriarcales también, de Macari. Una serie de consejos patriarcales de corte muy conservador, porque Moscú siempre va a representar en la cultura rusa la banda más conservadora, más reacia a los cambios y demás, ¿no? A comienzos del siglo XVII los polacos invaden Rusia, provocan una convulsión, todo el mundo de los cosacos, todo el mundo, hay una literatura polaca estupenda, como ya dijimos el otro día, cuando hablábamos de Rusia, y esta convulsión de esta invasión de Polonia, pues, de los polacos, perdón, supuso la posibilidad de que una serie de cronistas de acciones de guerra, situaciones de vandalismo, en fin, todo lo que trae consigo el tema, pues escribieran unas crónicas de esa invasión polaca, ¿no? Bien, allí en esa invasión, pues hubo unos cronistas, aquí algunos nombres que cito, el príncipe Iván Katirev, muy señor mío, el caballero Palitsin y otro caballero Iván Timofeyev. Bien, insisto en que volvemos a lo mismo. No hay un teatro, no hay una novela, como va a ocurrir felizmente con el Quijote en España, de Don Miguel, que va a cambiar la literatura, ¿no? Vamos a dejarnos de precisamente como una crítica de las novelas de aventureros quijotescos, ¿no? Bien, en Rusia todavía se mantiene perfectamente ese contenido literario que hemos dicho desde el principio, ¿no? Viajes, temas religiosos, temas épicos, históricos, ¿no? Y ya empieza a haber algo de consejos patriarcales, de tratados de vida, de comportamiento y demás, ¿no? Bien, la invasión rusa, por tanto, el polaca, ya hemos dicho, pues supuso la creación de crónicas históricas. Seguimos en lo mismo, ¿no? Pero esas crónicas históricas tenían, como es lógico, aparejado una de estas descripciones riquísimas de lo que era la vida cotidiana allí, ¿no? Bien, también en esta época, estamos en el siglo XVI, XVII, final del XVI, se produce el hecho importante histórico de la proclamación del primer Romanov, el príncipe Miguel I de Rusia, cuyas fechas son 1596-1645. El primer Romanov de Rusia, que también es un reinado complicado y va a conocer durante ese momento la reforma, lo que se llamó en ruso Raskol, la escisión, la reforma del patriarca de la iglesia, patriarca Nikon. El patriarca Nikon ya lo hemos visto ahí, lo hemos visto en pintura, naturalmente, cuando la boyarda Mozarova es detenida, en fin. Todo esto que estamos contando, naturalmente, lo hemos visto en pintura. Hemos visto todas estas historias, ¿no? El patriarca Nikon tuvo un oponente de corte conservador, que fue el arcipreste Abakum, que naturalmente, como oponente, pues fue encarcelado, fue deportado a Siberia, y para terminar sus días lo quemaron vivo, ya está, en 1681. Mientras tanto, en Siberia, donde se pasó 15 años Abakum, pues escribió, volvemos a la literatura, una magnífica autobiografía muy brillante que se llamaba La vida del arcipreste Abacum, escrita por él mismo, 1670, la escribió entre 1672 y 73, muere en el 81, como hemos dicho. Además de la biografía de Abacum, hay una descripción muy rica, detallada, de las costumbres y el carácter de la época y demás, ¿no? Y todo, aquí viene la clave del tema, uno de los primeros ejemplos, escrito en una lengua, por supuesto eslava, pero en un lenguaje con unos modismos, unos giros muy próximos a la cultura que realmente se hablaba en Rusia, porque lo que escribían los eruditos para el pueblo en general, al pueblo que sabía leer, era totalmente ilegible, no entendían nada porque era un lenguaje muy culto, ¿no? Luego se hablaba un cheli, que diríamos hoy, el cheli, ahí, bueno, pues bien, Abacum ya escribe sin caer en el cheli, ni en la germanía, escribe en un lenguaje más asequible al pueblo. Lo cual luego veremos que tiene mucha importancia, porque supone la difusión de un lenguaje culto, pero ya digo que no estrictamente el lenguaje, la lengua eslava litúrgica, que era incomprensible. Bien, Moscú, viene el reinado de Alexis Mikhailovich Romanov, y surge una serie de escuelas, ya, bien, una serie de obras literarias que vamos a ver aquí. Ya digo que todas ellas acercaron el idioma literario al lenguaje del pueblo, ¿no? Y hay dos personajes muy interesantes en este momento que van a marcar toda una forma de rusa de ver la cultura. La primera cultura rusa es eslava, cerrada, somos eslavos, pum, 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 no hay más. Eslavo bizantino. Pero con la llegada de los Romanov, antes también, y con el desarrollo normal de la cultura, se van abriendo a Europa. Y entonces se crean dos bandos, digamos, genéricamente, los occidentalistas, que quieren arrimar la cultura a Europa, a Europa occidental, y los paneslavistas, que quieren resucitar y recuperar todo el pasado y el origen eslavo de Kiev y de demás, ¿no? Dos representantes de estas lo hemos visto aquí. El primero se llamó, vamos a ver, bueno, antes de esta pareja de occidentalista paneslavista, ya con el zar Alexis Mikhailovich Romanov, como hemos dicho, en el Colegio Teológico de Moscú se produjeron una serie de obras literarias por monjes venidos de Kiev, que ya digo que modernizaron un poco y abrieron el conservadurismo de Moscú. El Simeón Polotsky, aquí viene, que muere en 1680, que ya hace obras de teatro, pero nunca de teatro secular, de teatro religioso y poemas de religiosos, pero ya también en los poemas pues mete algunas canciones y algunas cosas más populares, ¿no? Anticipándose a lo que lo haría Lomonosov. El primer occidentalista, vamos al tema, es Grigori Kotosijin, y el primer paneslavista ejerciente, digamos, es Yuri Kirzanich. Bien, el primero, Kotosijin, vive en Rusia, vive en ruso, pero vive en Suecia, y cuando está viviendo en Suecia, no se le ocurre otra cosa que escribir sobre un libro bastante duro, que se tituló En Rusia durante el reinado de Alexis Mikhailovich, en el que critica fuertemente el atraso y el conservadurismo de Suecia en relación con Europa. Naturalmente, lo pillaron rápidamente, se libró de milagro, pero este progre muere en Estocolmo ajusticiado por homicidio. La verdad es que su modernización de Rusia, pues por ese camino no parecía que era el adecuado. Mientras tanto, el primer eslavista que tenemos, ¿verdad?, que es Kristanić, es un personaje peculiar porque es croata, es croata de origen, es un sacerdote católico que todo lo que se empeñó fue en hacer católica al cristianismo ruso, ¿no? Labor titánica y totalmente imposible, ¿no? Bien, el caso es que escribió, bueno, por meterse en este berenjenal de volver al catolicismo y a la vez también promover, pensando en el futuro, una unión de todos los pueblos eslavos bajo la dirección de Moscú y bajo el catolicismo. Por tanto, política y religiosamente muy comprometido, ¿no? Lo mandaron a Siberia, allí 15 años, y allí también escribió. A Siberia los mandaban a todos eran los viajes del inserso de la época, para los que se movían un dedo. Allí escribió su gramática paneslava, precisamente un tratado magnífico para poder entender la lengua que ya se estaba acercando a ser comprensible para el pueblo, ¿no? Esa gramática paneslava, que luego él completó también con textos de tipo político. Por ejemplo, concretamente hay un tratado que se llama Política o Política. Bien, ya con estamos viendo los finales de este zar, el zar Mikhailovich, final del 17, ya empieza el drama, el teatro a la europea. El teatro a la europea, pues es una mezcla de todos los teatros que se hacían en Europa, ¿no? Aquí tengo de Polonia, llegó el mezcla, el drama escolar, que se titulaba así, el drama escolar. No parece que los títulos se acomoden al contenido, salvo que la traducción sea suya. Mezcla de misterio y autor milagroso. Primero fue al colegio de Kiev, después a Moscú. Bien, pero el verdadero padre del teatro ruso seglar, digamos, moderno, fue un pastor alemán que se llamó Doctor Grigori, que empezó escribiendo obras de teatro sobre temas bíblicos, ya representándose en 1672, pero ya introduciendo una estructura de la obra de teatro y una temática distinta de lo que era la tradición pura. Duró también muy poco, como todo lo innovador. Se representó en Moscú en 1672, pero pronto le pasaron a la reserva, y de hecho hasta el siglo XVIII, muy entrado el XVIII, no volvió un teatro modernizado, ¿no? Bien, a la vez que todos estos fenómenos, ¿verdad?, de europeización occidental, de apertura y demás, pues llegan a través de Polonia y a través de Kiev, naturalmente, llegan algunos conocimientos literarios e históricos de lo que era la Europa medieval y renacentista. Y en concreto, vía Polonia, llega la Gesta Romanorum, llega Le Roman en francés, llega la novela italiana, llega Le Fabliau, fábulas francesas. Bien, todo esto hizo que esta literatura europeizante, moderna, que ya se hacía en la Europa occidental, este modelo, pues empieza a proliferar también en Rusia, con autores propios, y con el nacimiento de una serie de editoriales o de sitios donde se imprimían y donde se publicaban estos libros, ya en un precio muy económico, porque un libro antiguo manuscrito era imposible de comprar, de financiar, ¿no?, para el pueblo, con lo cual también la imprenta y demás entra y van haciendo ediciones para elegibles, ¿verdad?, para todos, para poderse entender para el vulgo, ¿no? Ya digo que con el léxico cambiado a un léxico más moderno, ¿no? Estas obras modernas que digo que se imprimen de una manera asequible y de una manera popular, de temática, está la historia de Sava Agustín, que es una especie de Fausto, el mito de Fausto goetiano a la rusa, la historia de Sava Agustín. Ruslan Lazarevich, también otro pícaro de estos. El Boba Korolevich, Frol Svobali. Como podéis comprender, no me he leído ninguno de estos, pero ya todo son temas, ya digo, más allá de la temática estrictamente religiosa. Llegamos al final de estos apuntes que os he redactado de madrugada, en horas de la noche alta, que se llama, y que os he mandado por ahí, con un balance en tres líneas, realmente el balance de la literatura rusa, desde el siglo XI que empieza hasta este siglo XVII que hemos llegado, es muy pobre. Es un balance comparativamente muy pobre. Por supuesto, con todas las excusas, porque primero tuvo el aislamiento geográfico e histórico, viene todo el dominio tártaro-mongol, tres siglos un territorio asolado, y viene ya algo en el alma rusa, ese complejo de defenderse de lo ajeno, de poner fronteras a cualquier tipo de innovación, ¿no? Por eso digo que hay una cierta excusa para que esta pobreza de la literatura rusa, que se va a compensar de una manera magnífica, digamos que el terreno estaba arado, estaba preparado, aquel páramo estaba ya empezado a ser rotulado culturalmente, incluso también por el hecho de la expansión geográfica de Rusia, que conquista Siberia en 1581, coloniza el Kazán, el Janato de Kazán, Astrakán, Ucrania, 1654. Bueno, estaba en la tierra, estaba preparada para que viniera el gran agricultor, sembrara y saliera la explosión de cultura rusa, el periodo Petersburgo o Petrino, que va a propiciar Pedro I el Grande, 1689 a 1725, que muere. Por tanto, este rapidísimo viaje que hemos pegado al tema, que lo completaremos, porque esto está todavía por rematar, ya hemos visto cómo la literatura, la música, posterior el cine, posterior se han servido de esta historia rusa para crear obras inmortales de la música, de la ópera, de la literatura, Guerra y Paz. Ya entraremos en el mundo de Pushkin, entraremos en el mundo de Tolstoy y Dostoyevsky y de Chekhov y de Turgenev, y de que es la segunda parte de lo que os daré. También sazonado por estos temas interdisciplinares, como es el cine, como es la música, ¿no? Y encontraremos al magnífico Henry Fonda haciendo Guerra y Paz, película maravillosa, y muchas más, ¿no? Bien, la segunda parte de la clase, la media hora que nos queda, vamos, por supuesto queda imbricada la primera para continuar, y os agradeceré muchísimo la colaboración, todo lo que me mandéis, porque esto es infinito, claro, el tema de poner juntos literatura, música y cine soviético-rusos, pues bueno, me ayudáis. Viene la introducción al tema de la escultura. Hemos visto pintura, hemos visto arquitectura, todo muy resumido. El azaroso curso que estamos siguiendo no permite más. Y vamos a hablar algo de escultura. La primera escultura, por supuesto, pues es del siglo VIII. Aquí tenemos cosas que se conservan. Y una vez más, gracias a la generosidad y buen hacer de nuestro querido Antonio Arias, yo he puesto algo. Pues hemos fabricado aquí un PDF para que veamos la primera vista de la escultura. La primera pieza, bueno, lo primero que hay que decir de esta escultura es que la mayoría ha sido destruida 40 veces, recompuesta, ha sido incluso sustituida por piezas parecidas. Es decir, que lo genuino queda muy poco. Eso, cuanto más atrás, menos, claro. Cuanto más atrás estamos, queda menos. Y eso pues también supone una visión parcial del tema, ¿no? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza. Es un acto de culto. Es un relieve en piedra, tallado, esculpido. El siglo VIII apareció en la zona de Vush-Podolia y representa de una manera prácticamente erosionada, representa un personaje de rodillas con una ofrenda, tiene algo en la mano, que puede ser desde una torta de Inés Rosales o un donut hasta una ocarina. Esto es lo que pasa. Está de rodillas, acto de culto, ante un árbol y ante un árbol en el que aparece un gallo. El gallo parece ser que fue objeto de culto en algún momento, supongo que por su promiscuidad sexual y por su capacidad de reproducción. Y una figura muy interesante, que es un ciervo, un venado, que está detrás de este ser. Lo cual nos llevó, a Antonio y a mí, ayer, a mí me vino el recuerdo por cuadros de Rubens y más, del tema de San Humberto, o San Huberto, hijo del duque de Aquitania. Es un cazador noble, practica la caza, y hay una leyenda de San Huberto, que le constituye en patrono de los cazadores. También lo es de los matemáticos, de los ópticos y de los astrónomos, algo así. Pero de los matemáticos, Julio, también tienes a San Humberto. Humberto. El milagro de San Humberto es que va de caza y en un bosque se encuentra un bellísimo venado. Le va a disparar sus saetas, pero de repente entre las astas del venado aparece una cruz. Una luminosamente aparece una cruz. Y sorprendido, Huberto le habla con este venado, que le explica que no le cacen y que debe dedicarse a hacer el bien. Bueno, en definitiva, al final, San Huberto deja los trastos de la caza y se dedica a ayudar al prójimo. Es luego obispo de no sé dónde, en fin, toda una historia. Pero tiene gracia porque nos preguntábamos qué pintaba ahí el ciervo, ¿no? Y claro, como la vida de San Huberto es del siglo VII, el 679 me parece que eso, por ahí, pues no hay ninguna ucronía, ni anacronismo, ni error en el tiempo. Sí, en el siglo VIII, año 700, es representado en un relieve de estos, ¿no? Y lo investigaremos más, pero como ya os contaba que la inteligencia y la cultura es capacidad de relación, pues vamos a ir a asociación, vamos a seguir dándole vueltas a ese tema y veremos cómo el gallo, todos estos símbolos de aquí tienen. Bien, De esta pieza pasamos a ver, por aquí, a la número 2. Bien, lo que vamos a ver ahora es una colección de esculturas adosadas a las fachadas de las iglesias. Las iglesias rusas por dentro estaban llenas de imágenes, llenas. Pero los incendios, las destrucciones, tanto madera como de piedra, destruyeron mucha gran parte de esta, ¿no? Y también por fuera estaban tapizadas de relieves escultóricos. Por ejemplo, en esta bellísima obra que es el San Dimitri, la Catedral de San Demetrio en Vladimir, construida entre 1192 y 1194, todos estos tres paneles de la fachada, hay cuatro fachadas, están perfectamente repletos de todas esas figuras y demás, ¿no? Nos vamos a fijar luego en la del medio, pero todo está, ya digo, dudoso el que muchas de ellas se destruyeron y hubo que recomponerlas, ¿no? Recomposición, incendios o guerras o lo que fuera, que hay restauraciones del siglo XVIII, del XVII y antes de ayer. Bien, aquí tenemos otra vez la vista de San Dimitri. Bellísimo aquí, como veis, encontramos esta foto mucho más detallada. Fijaros que prácticamente es como un encaje, toda la fachada es un encaje, columnitas, arquillos ciegos, aquí veis arquillos ciegos, y toda una serie de personajes. Aquí está el Pantocrátor arriba, y alrededor están toda una serie de motivos vegetales, animales, de todo tipo, ¿no? Ya digo que muchos de ellos hechos nuevos, ya veremos. La torre, la cúpula, magnífica, con este tambor, y unas ventanas entre las cuales, otra vez, entre las ventanas, todo está tapizado de el tambor, la cúpula y la linterna. Las saeteras, aquí las ventanas, la portada, la entrada, abocinada, con estos arcos concéntricos en disminución, que es lo que es una entrada abocinada, arcos concéntricos, pero en disminución, para que al perforar el grueso de la pared no se cayera, sino que se mantiene. Si la vemos de perfil, veríamos que los arcos hacen una especie de escala, ¿no? Románico y compañía. Y también el gótico, luego. Otra vez vemos otra vista también de probablemente otra fachada, porque no queda claro. De repente te dicen fachada occidental, fachada oriental, bueno. Pero aquí tenemos, parece ser la misma, posiblemente restaurada, porque estas ventanas, si nos vamos atrás, vemos que son auténticas saeteras, ¿no? Muy, muy estrechas. En cambio, aquí se han alargado, y se han ensanchado, ¿no? Por tanto, parece ser posterior, ¿no? En las destrucciones de turno se corrigieron. Y aquí tenemos lo que decía, esto es, que vemos aquí, es justamente el final de una de estas zonas. Bueno, luego lo veremos más despacio. Luego lo veremos. Bueno, aquí tenemos esta parte final con un Espíritu Santo en medio. Son 10 casillas, 10 con santos y reyes, profetas, en fin. Con un riquísimo decorado en piedra, fijaros, a base de motivos animales y vegetales. Aparecen grifos, aparecen ciervos, aparecen leones, aparecen dragones. Impresionante la talla, claro. otra figura que aparece en estas fachadas, muy bella también, que no sabemos si es de antes de ayer, porque, bueno, muchas de ellas se destruyeron, es la figura del rey David con su arpa, tocando el arpa, y alrededor esos animales a los que embelesaba con la música, ¿no? Y con esta formación afrontada o confrontada de palomas, leones, león, león, y aquí parecen grifos, aquí parece, esta es una paloma, y también aquí, pero estos son grifos, porque ahí en las garras el grifo lleva un conejo, una pieza que ha cazado, ¿no? Bien, esta composición que viene, esta simetría se crea en Mesopotamia, en el año Catapún, 4000 a.C., los sellos cilíndricos que hacen esta simetría, que van reproduciendo y demás, con afrontando figuras, ¿no? O adorsando, si las pone por la espalda o las pone de frente. David este está en la fachada de San Demetrio, en una de las fachadas. Ya digo que leyendo los pies de las fotos nos hemos hecho un lío, porque en unas pone occidental, en otras pone oriental. No importa. Cuando vayamos allí de excursión, se acabe el virus este del demonio, pues ya... Aquí tenemos otra vez repetida la misma final de ese paramento central. Esto es una bellísima, ¿verdad? Como todas ellas. Bellísima, pequeña iglesia, una catedral de San Jorge en la región de Vladimir, en un sitio que se llama Yuriev-Polski. Bueno, pues es también otro ejemplo. Aquí tenemos, fijaros que, aparte de toda la decoración arquitectónica aquí, que ya la veremos, creo que la hemos cogido, la visión arquitectónica importante. Es un edificio de planta central. Es un edificio que está cuadrado, de planta central. Hay dos entradas, una por aquí y otra por atrás, abocinadas, como hemos dicho. Este es el arco bizantino típico, que en definitiva representa, como no se os escapa, la cúpula bulbosa. La cúpula bulbosa en arco se traduce en esta forma, con un cierto pico ahí arriba, ¿no? Aquí tenemos tres ábsides, que también hay en el otro lado. Perdón, tenemos un ábside gran mayor y dos absidiolos, sería el nombre exacto. Y aquí las entradas estas que hemos visto. La cúpula magnífica, con el tambor también. Aquí tenemos otra vez a la misma iglesia, San Jorge, con todas estas decoraciones exteriores que vemos. Las dos entradas, los ábsides. Aquí otra vez tenemos a la misma iglesia con los tres, muy restaurado, con unas ventanas nuevas y demás, ¿no? Y las dos entradas. Aquí tenemos, siguiendo con San Jorge, para ver las esculturas, pues hemos pasado varias diapositivas de la edificación, y ahora ya nos ponemos un poco más cerca para ver toda esta decoración tallada. Mirad, ver qué bonito la entrada, ya digo, estos arcos abocinados, esta puerta abocinada, en la cual arcos concéntricos con un centro único, concéntrico, y en disminución, para que la perforación del muro no debilite el muro del todo. Bueno, pues estas pilastras decoradas totalmente, adiós. Antonio, quítame la raya. Antonio, si me oyes, quítame la raya. Bueno, estas pilastras de origen netamente oriental, las columnas aquí, griegas, con estos capiteles corintios. Más que corintios, son capiteles bizantinos de cesta, una especie de cesta, ¿no? Antonio, si te has ido por ahí, se ha perdido la... Estará ayudando a alguien a entrar o a salir. No sé por qué es esta... A ver, un momento. Aquí había un borrador de estos. No quiero tocar porque puede aparecer aquí...
Dime.
Cualquier cosa.
Dime.
Bueno.
Jesús.
Topografía, que quila la raya. Dime. La raya que...
Jesús.
Antonio.
Dime, ¿qué me decías?
Dime.
No, ¿qué me decías? ¿Qué problema hay?
La raya que se me ha pintado aquí.
Ah, bueno, pues esto se...
¿Cómo la quito?
Mira.
Con el lápiz.
Aquí y a la papelera, borrar todo.
Ya está. Hola. Nunca aprenderé. Bueno, pues pasamos a la siguiente. ¿Estabas ayudando a alguien, no?
Sí, no, que me han llamado por teléfono.
¿Antonio?
Me han llamado por teléfono.
Bueno,
me han llamado, ya. Me escuchas, ¿no?
Sí, lo mismo. ¿Estás siempre ayudando a alguien? Te ha llamado por fin.
Que me ha llamado,
pero que siempre
me ha llamado una persona por teléfono.
Pero que siempre estás ayudando a alguien, que no...
Tengo el teléfono, que no es diversión. Echa fuego.
Bien, aquí tenemos otra vez el vestíbulo occidental de la Catedral de San Jorge, por enésima vez, otra de las entradas de vestíbulo, con también más pobre, menos rica la decoración y demás, y se ve pues toda esta modificación que han hecho con tuberías, con desagües por aquí, en fin, no son las gárgolas de Notre Dame precisamente para el agua de lluvia, sino que son tuberías de plomo. Aquí tenemos una en Juriev Polski, que vamos a ver una entrada con esta decoración bellísima, totalmente de encaje, ¿verdad? Es un encaje entero, la puerta, encaje en piedra, en la cual aparece San Jorge, reconocible aquí por el escudo y la lanza, y luego pues santos, reyes y demás, otra vez el arco bizantino. Bien. Otra vez la entrada abocinada, otra vez estas gárgolas de por aquí sueltas y otra vez un tubo de plomo. Bien, esto es una muy bella pieza y antigua, de las más antiguas que se conocen, que es en San Jorge, en Juriev Polski. Es una virgen que forma parte de una dehesis. Una dehesis es una composición en la cual está Jesús en medio, crucificado, y a la izquierda está la Virgen, a la derecha de Jesús, vamos, izquierda del espectador, con este gesto de Virgen o de Guetría, la que marca el camino, la que señala a su hijo como camino, y en este otro lado estaría San Juan el Evangelista. La dehesis es impetración, están pidiendo a Dios por el género humano, la Virgen y San Juan. Y luego hay la gran dehesis, que está Jesús en medio, pero en vez de estar la Virgen y San Juan hay 400 santas a un lado y 400 santos a otro. La gran dehesis. De nuevo vemos la escultura de San Jorge en Juriev Polski. Y una preciosa, preciosa iglesia, para robarla es allí, la iglesia de la Intercesión sobre el río Nerl. Fijaros en una especie de meandro, de pequeña islita que hace ahí, esta bellísima. Se parecen mucho todas estas construcciones, claro. Pues ahí tenemos esta preciosa imagen de la iglesia de la Intercesión. Aquí la tenemos aquí, fijaros qué ábsides gigantescos, con estas columnillas, con arquillos ciegos, las ventanas saeteras agrandadas. Y aquí tenemos decoración en esta fachada principal, que ahora vamos a ver aquí. Decoración escultórica. Aquí la tenemos. Un momento. la decoración escultórica vuelve a ser la que hemos visto en una iglesia anterior, en San Demetrio, que es el rey David sentado en medio con su arpa y otra vez dos palomas afrontadas y dos leones afrontados, debajo hay tres cabezas femeninas y también dos figuras animales afrontadas abajo, dos leones y lo que pueden ser dos palomas. Vamos a verlo mejor todavía, me parece, en esta versión. No sé si es la misma o es. Porque estos leones son feos de chi. Es la misma en un detalle que ha sacado Antonio por ahí, con un zoom. A ver. Los leones son feos de chocar, vamos, no, más feo imposible. Y ahí están otra vez con esta inscripción en Rey David arriba, inscripción. El Rey David en estos casos siempre significa, sustituye a veces a la figura de Cristo, ¿no? En este tipo de decoración, ¿no? De una manera simbólica, se lo sustituye, ¿no? Y tenemos lo mismo, dos palomas. Que si alguien nos preguntara que de dónde salen estas fieras, pues se podría decir que salen de Picasso, si Picasso hubiera sido anterior a este sitio, ¿no? Pero como hemos dicho tantas veces, las vanguardias imitan a lo antiguo, ¿eh? Las vanguardias se inspiran muchas veces precisamente por el carácter geométrico y por el carácter de síntesis y por el carácter abstracto de la vanguardia. Dice mucha gente, hay que ver estas figuras, qué modernas son. Todo lo contrario, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? No es que estas figuras sean modernas, es que lo moderno se parece a estas figuras antiguas. Por tanto, aquí tenemos una modificación expresionista, muy expresionista, porque no es un león amansado por el rey David y su arpa, ¿no? Es todo lo contrario, es un león totalmente rugiente, ¿no? De manera que hay una contradicción con la leyenda de bíblica, ¿no? Es un león muy fiero. Bien, hemos visto 20 láminas, no, ya pondremos más, de esta primera dosis que hemos dado de la escultura, desde escultura del siglo VIII. Por supuesto no nos hemos metido en escultura prehistórica porque no tiene sentido. Y para eso está la Venus de Willendorf y otras creaciones de la Europa Central y de la edad del cobre y la edad del hierro. Ya tenemos otras cosas. Con esto ha sido una clase un poco densa. No ha sido tan movida como la otra, que fue un terremoto, con equivocaciones y con despistes. Hemos visto una parte dedicada a esa triple comparación literatura, por supuesto historia, literatura, música, en lo posible, y cine como algo, música también, como algo, como manifestaciones modernas, ¿no? Lo ampliaremos más y os agradeceré muchísimo que juguemos todos a este damero, a este tablero de ajedrez en el cual vamos a ir colocando muchas piezas de contenido similar, aunque su manifestación artística sea distinta, en cine, en literatura, en escritura, en escultura, en pintura y, por supuesto, en música, como la más abstracta de todas las artes. Yo, si queréis preguntar alguna cosa, ya me decís lo que queráis. Nos quedan 5 minutos de grabación y de todo. Así que mi mensaje es: aquí estoy. Aquí sigo. Aquí sigo. A disposición. Aquí sigo a disposición. Y lo mandamos. Ah, no, perdón. A Enter. Lo mandamos aquí arriba, a disposición. Aquí estamos en el chat. Dispuesto a oír cualquier cosa. Rosalía Luengo, ¿verdad? Qué bonitas fachadas, ¿no? Qué bonitas fachadas. Ya digo que la mayoría de ellas me temo que reconstruidas, ¿no? Por incendios, por guerras, por saqueo. María Pilar, Miguel Ángel, qué alegría. ¿Estás en Viena o estás en Madrid? María Vicenta, Don Manuel, María del Carmen Almendrote, Julio, Consuelo. Bueno, aquí tenemos casi 30 de tantas personas, como siempre. Isabel Garrido, Carmen Delgado, Beltrán, Ángel. Los Garridos son una saga en los alumnos. Carmen Delgado, pero no veo nada. Carmen, hija, ¿cómo es que no ves nada? Porque cada vez que alguien me dice que no ve nada, me quedo...
Jesús.
Totalmente... ¿Eh?
Una pregunta.
Gracias, Miguel Ángel, por tu atención magistral. Dime.
Una pregunta. Cuando hablabas de bosques, de selva, evidentemente no doy por hecho, vamos, no era selva tropical, te refieres a la selva de taiga y a de caducifolia.
Sí, pero me refiero a lo que hay ahí arriba, que es los bosques
inmensos, sí.
Que son los bosques del norte de Rusia, que eran totalmente inaccesibles. Sí, sí, sí. Porque había una parte bosque, más o menos árbol, pero había una parte de ciénaga que lo equipara más a la selva virgen, ¿no?
Sí.
En ríos inundados, de todo eso, ¿no? Ángeles, muchas gracias en la clase de hoy y la información que os he enviado, aunque sea de madrugada, y cuando uno está de madrugada la cabeza la pierde, como María Antonieta en la Plaza de la Concordia, que siempre digo.
Carmen Delgado, que no ve nada. No.
¿Eh?
Carmen Delgado, que dice aquí, pero no veo nada, no entiendo.
Antes decía que no veía nada, Carmen Delgado, pero claro, es un problema.
Ahora está.
Es un problema de su ordenador, ¿no?
Probablemente sea que se refiera a la diapositiva, que ahora mismo no hay ninguna diapositiva.
Ah, no hay nada, claro, claro. 21 de 21.
Exacto.
Ahí lo tiene aquí arriba. Pero vamos a poner a San Humberto, patrono de los cazadores, matemáticos, ópticos y astrónomos, ¿no? Qué bonito el tema del milagro de San Humberto, ¿no?
Uh-huh.
Ok, gracias, muy bien, no veía diapositiva. Bueno, pues entonces vamos a... Son las 10:59, queda un minuto, de un momento a otro.
De grabación.
¿Ya ha acabado?
La grabación, le quedan 30 minutos. A la grabación de la clase va una hora y media.
Ay, perdón. ¿Pero qué hora es?
Pues la hora que sea, las 11.
Las 11, claro.
Pero a la grabación le queda hasta 2 horas.
Ay, sí, es verdad. Si es que tenemos hasta las 11:30. Siempre hago lo mismo, Dios mío. La clase de las 9:30, que son 2 horas, claro. Bueno, pues vamos a ver otra vez. Vamos a hacer algún repaso, ya que estáis todos dispuestos a aguantarnos. A aguantarme. Pero, sí, la segunda.
Te pregunta aquí Santiago esto, mira.
A ver.
Espera, permíteme un segundo.
Sí, como siempre me pasa lo mismo, que nunca me entero en qué hora vivo. 9:30, 11:30, claro. Igual que la otra es de 11 a 1.
A ver, esto dice Santiago ahí.
Para el tema de los eslavos, nos pregunta Santiago Martínez González, un antiguo alumno queridísimo y alma de todos estos cursos. Dice ampliar el tema de los eslavos. Bueno, para el tema de los eslavos, como hemos dicho al principio, nuestro conocimiento más o menos fidedigno, que quiere decir documentado, ya hemos dicho antes que aparecía en el siglo V, año 400 y pico de la historia. Queda más clase, muchas gracias, buena semana. Seguir un poco más sentados que no nos vamos. Evidentemente, Sagana no nos vamos. Porque yo me equivoco siempre. Y creo que acaba y media. Creo que acaba a las 11 y es ahí es a las 11 y media. Bien, digo que todo lo que tenga en relación con Rusia, cuanto más nos alejamos en el tiempo, cuanto más retrocedemos en el tiempo, es casi imposible buscar fuentes documentales. Primero, por el habitual aislamiento de Rusia. Luego, porque realmente la extensión, lo hemos comentado tantas veces, ¿no? La extensión geográfica y la extensión climatológica, la variedad climatológica, la variedad de paisajes, los azares políticos, una historia muy azarosa, la conjunción de 1000 tribus por allí, 1000 idiomas, todo esto, claro, hace muy complicado el buscar unos documentos históricos que nos digan algo, ¿no? Sobre los eslavos no tengo ni la más remota idea. Ya te contesto, Santiago, que lo único que me acuerdo es aquellos sellos de Yugoslavia que comprábamos de pequeños en el cole. Yugoslavija, eslavija, eslavia, los eslavos del occidente, ¿no? Hay unos eslavos occidentales que forman parte de todo ese mundo impresionantemente también complejo de los Balcanes, ese avispero de Europa que siempre le hemos llamado, o le han llamado los historiadores, el avispero, donde se han organizado todo tipo de problemas. Hay esos eslavos, por tanto, orientales, occidentales, en los cuales podríamos incluir a Bulgaria, a los búlgaros, los serbios, el sur de Macedonia. No estoy muy puesto en el tema, pero más o menos en un mapa podríamos fijarlo por ahí, ¿no? Lo que está encima del Mar Negro, digamos, ¿no? Y luego ya hacia el este, si nos vamos hacia el este, tendríamos todas las desembocaduras de los ríos que cruzan Rusia entero, desde el Danubio, Dnieper, Niester, Don, Volga y Ural, se recuerda del cole, que serían esos eslavos orientales, ¿no? Que no es que nazcan en plena estepa, es que nacen más hacia el oeste, pero su desplazamiento, como hemos dicho antes, va a ser siempre siguiendo ese ángulo recto, ¿no? Ese ángulo en el cual va a haber hacia arriba, la selva aquí, los bosques. Aquí llegaremos a Finlandia, país, el Golfo de Finlandia. Aquí aparecerá San Petersburgo en su momento, Noruega, Suecia, por supuesto, Novgorod un poco más abajo, al este, hacia el este. Por supuesto, los Urales, la cadena de los Urales. Estamos en el Mar Negro, el Mar Caspio, es que estamos en un continente, es un continente entero. Así que, Santiago, yo te agradecería mucho que, aparte que rebusquemos en estos documentos literarios que hemos visto aquí, desde la Crónica de Néstor, por ejemplo, la Crónica de Néstor que he mencionado y que os he mandado en apuntes, es probablemente, aparte que es el más completo, el más antiguo documento histórico de estos pueblos, porque ya digo que empieza contando y presentándonos a los hijos de Noé y desde Noé hasta el año 1100. Por tanto, sí podemos dar una respuesta a la pregunta de Santiago, que sería esa, la Crónica de Néstor, adquirirla, estará por ahí traducida en alguna biblioteca de clásicos. Y allí, pues probablemente aparecen todos los nombres legendarios, mitológicos, inventados, no inventados, ahí es donde podemos ver un poco más el tema de los eslavos. Ya digo, eslavos de esa Europa central, que son los eslavos occidentales, por un lado, y luego orientales hacia el otro lado. Cuanto más hacia los Balcanes, más en nuestro tema ruso, Kiev y compañía. Y bien, ¿alguna otra pregunta? Para cubrir, que se me olvida, voy corriendo toda la clase para llegar a tiempo y luego resulta que me sobra media hora. Hay que empezar a dormir más tiempo. A ver por aquí si alguien pregunta algo. Antonio, señor ingeniero informático, dime algo. A ver, desde el punto de vista de la informática, ¿qué podemos inventar? La clase es interesante porque estamos en 28 clases de un curso, o 30 horas, ¿verdad? Interrumpidas por el maldito coronavirus ese. Estamos intentando meter todo lo de Rusia, claro, es empeño imposible. Pero creo que estamos entendiendo lo fundamental, ¿no? En historia, en literatura, en arquitectura, en arte, en pintura, en escultura, en arquitectura. Estamos cogiendo ideas fundamentales, ¿no? Hacer un estudio exhaustivo, pues es imposible, ¿no? Pero creo que estamos sentando la base de lo que puede ser una ampliación de estudios sobre Rusia, ¿no? Y cuando nos montemos una excursión, pues todavía será mejor. Cuando podamos visitar Rusia y Moscú y San Petersburgo y demás. Por el momento, nos tenemos que quedar en la plaza de Chamberí. ¿Más preguntas por aquí? ¿Alguna ampliación? Eso lo preguntaba Santiago. Bien, vamos a comentar algo ya que nos quedan unos minutos, ¿no? Yo creo que habéis visto todos las películas rusas que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué previsión del curso tenemos para el próximo? Pues muchas gracias, Ángeles, primero, por preguntarme, porque eso da por supuesto que vamos a llegar todos sanos y salvos, con ganas de hacer cursos nuevos y demás, ¿no? Yo he tocado temas que creo que han sido de mucho interés, ¿no? Y de hecho la respuesta del alumnado ha sido maravillosa, ¿no? Sencillamente maravillosa, excepto algún comando que me mandan de ciertos lugares políticos y para decirme que soy una catástrofe como profesor, pero vamos, eso ha pasado una vez nada más, ¿no? Y ha provocado la hilaridad general. Quiero decir que he acertado, creo, pensando, poniéndome en los pies de mis alumnos, en las botas de mis alumnos, el tema de las vanguardias del siglo XX, la parte del siglo XX, pues es fundamental. El tema de los conocimientos del arte, conceptos fundamentales, también ha sido fundamental, porque estudiamos arte sin manejar los instrumentos de conceptos, ¿no? También ha sido, creo, este año un acierto, felizmente, el tema de meternos con un tema tan nuevo como es Rusia. Yo he dado muchos cursos en mi vida, tengo por ahí. Algún día cuando acabe esto mandaré mi currículum vitae, pero no lo mando antes. Me gusta mandarlo a mis alumnos cuando ya han pasado por. He hablado, por ejemplo, de un tema de los cursos que he hecho. Por ejemplo, la pintura de género en España, la pintura de género, refiriéndome a las distintas regiones españolas y también haciéndolo interdisciplinar, es decir, arte, literatura y música. Por ejemplo, toda la zarzuela maravillosa que tenemos en España, pues hay zarzuela aragonesa, hay montañesa, hay madrileña, todo el género chico, hay catalana, hay gallega. Bueno, pues todo eso lo he puesto en un curso en el que, por ejemplo, para que nos aclaremos, en Valencia es Blasco Ibáñez, obviamente. En la región levantina es obviamente el mundo de Blasco Ibáñez, la barraca y demás, ¿no? Pero, lógicamente, el mundo levantino es Martínez Abades, es Sorolla, es Cecilio Plá. Literatura, música y arte. Eso en cuanto a la región levantina, ¿no? Murcia, pues también tiene su... toda una... al final, normalmente hablo del siglo XIX en España, ¿no? A partir de 1840 o por ahí, en mediados de siglo, hasta muy entrado el siglo XX, pues se producen una serie de músicas, de obras de Pereda, el maravilloso Pereda en Santander, la doña Emilia Pardo Bazán, en fin, podríamos decir muchos más nombres, en cada región española. Extremadura, no la dejo al lado, tiene unos grandes pintores de Extremadura, del campo extremeño. Andalucía, ¿qué os voy a decir, no? Andalucía, pues es el siglo XIX, el tipismo andaluz y todos los ejemplos literarios que podáis, que queramos. Y veíamos esa correspondencia, ¿no? Que es por lo que me llevó a mí a hacer lo de Rusia, esta última parte de Rusia. Si alguien escribe sobre cómo son los tipos de la huerta valenciana, o los tipos aragoneses de la huerta aragonesa, pues naturalmente viene luego alguien que canta los de Aragón. Aparecen Gigantes y Cabezudos, voy memorizando, ¿no? Y aparecen las obras de Valencia, y aparece todo un folclore, ya digo, en el cual música, literatura y arte se intercambian ideas, sirven de inspiración unos a otros, y por eso digo que el tema se enriquece hasta el máximo. Se enriquece hasta el máximo porque vemos pintado a la Jota de la Dolores, ¿no? Aquella tan bonita, ¿no? Aragón, la más hermosa, es de España y sus regiones. Hoy diríamos Aragón es la más hermosa de España y sus autonomías. Yo casi prefiero la versión antigua y me quedo en las regiones. La más hermosa de España y sus regiones. Y ahí teníamos a Plácido Domingo en una interpretación memorable de esta jota, ¿no? Las interpretaciones más memorables que yo he oído de jotas han sido con mis amigos y familia aragonesa en Aragón, en el pueblo más pequeño, el jotero más desconocido, ¿no? Que lo cantaba mucho mejor que Plácido Domingo, porque la jota la llevaba en la sangre de una manera ancestral, ¿no? Y ya digo que oír, por ejemplo, esas bandas musicales de Levante, la riqueza levantina en bandas musicales, Levante es música pura, Levante en Cataluña, Levante también es arte puro. Ahí tenemos, ya digo, a todos estos pintores desde Sorolla, Martínez Abades, Pla. Quiero decir que la riqueza española cultural es infinita, ¿no? También lo es en los Länder alemanes, y también son los cantones suizos, y también son las provincias o distritos de Francia, etcétera, etcétera. Bien, quiero decir que yo di curso sobre España, sobre esta pintura de género, sobre esta literatura regional o de género. Fijaros, Galdós, siendo canario, pues viene aquí a Madrid y nos hace Fortunata y Jacinta, y nos hace una descripción de la Plaza Mayor emocionante, ¿no? Aparte de los episodios nacionales, ¿no? No sé quién ha dicho algo por ahí. Bueno, entonces, respondiendo a Ángeles otra vez, ¿qué previsión tenemos para el próximo? Pues temas españoles, todos los que queramos. hay un tema muy interesante que me gusta mucho, que es la pintura flamenca, la pintura flamenca y alemana y demás, ¿no? Hacer un curso de... Bueno, hago un inciso. Me pregunta Miguel Ángel, un curso de interpretación crítica de las obras maestras de la pintura del gótico, renacimiento, barroco. Pues como te lo diría, en plan castizo, en inglés, y nuestra amiga Catherine, que es filóloga inglesa, se va a reír, almost nothing, casi nada, lo que me piden, Miguel Ángel. Almost nothing, en plan castizo. Un curso de interpretación crítica de obras maestras del gótico, renacimiento, barroco. Necesitaríamos 17 años para hacerlo. En Carmen me pregunta si va a haber clases presenciales. Queridísima Carmen, tú eres una señora que me quiere mucho, tienes mucha fe en mi capacidad de adivinanza, y cree, pero la bola de cristal no la tengo a mano. Entonces, como no tengo la bola de cristal, las clases presenciales, yo espero que en el curso que viene se reanuden, porque para mí esta clase de AVIP e informática, pues no es lo mismo, como hemos comentado tantas veces, que el calor y el contacto humano en una clase presencial, ¿no? Lo que vaya a ocurrir, no tengo ni idea. Si hay un rebrote de la pandemia, pues habrá que inventar algo, ¿no? Yo pido a Dios que podamos dar clase presencial. Ya veremos qué pasa, Carmen. Ya veremos qué pasa. Bien, volviendo a la interpretación crítica de las obras gótico, renacimiento, barroco, me vuelvo loco. Yo había pensado, y esto es una sugerencia de Julio Cirujano también, en lo de la pintura flamenca, que como veis, en aquella época Flandes es Bélgica, es Holanda y es Borgoña. Luego, a mediados del siglo XVII, se va a separar en las provincias unidas del norte, que va a ser Holanda, y Bélgica y Flandes del sur, que va a ser Bélgica y compañía. Y a la derecha, según se mira, hacia el este, pues encontraremos la pintura alemana con Durero, Holbein y los embajadores de Holbein, sí. Y vamos a buscar una serie de un arte no igual, porque el arte alemán es bastante diferente del arte flamenco, pero no deja de ser primo hermano, ¿no? Y estudiaríamos entonces ese bellísimo arte de Flandes, de Holanda, el mundo holandés Rembrandt, mundo flamenco Rubens, el mundo Vermeer, el intimismo del mundo holandés, el mundo glorioso de Rubens y sus herederos ingleses, ¿no? Bien, ya lo hablaremos, como vamos a estar en contacto, y yo espero que podamos celebrar, si no una cena, por lo menos una merienda de fin de curso en algún lugar que tenga el aforo suficiente para reunirnos a todos en torno a una mesa de queso. Esperemos que sí, ¿no? Vamos a ver, ya digo que hoy día está todo tan en la cuerda floja que, como somos entusiastas y tenemos buen espíritu, pues lo conseguiremos. Me pregunta Miguel Ángel si se podrían continuar las clases en las dos opciones, presenciales y online. Este anciano profesor vuestro tiene una salud de amianto inoxidable, verificado con no contagio actual y con unos análisis portentosos para los años que he cumplido. Pero también Miguel Ángel es muy optimista, cariño y amistad, en el sentido de que cree que puedo desdoblarme. No lo sé si... Desde luego con la UNED cuento muy poco. Y ya os daré una explicación más concreta. Con la UNED cuento muy poco porque no ayuda. En cuanto a de hacer las dos clases, lo que yo tengo, el instrumento informático, que es una maravilla, sobre todo cuando se tiene al lado a Antonio Arias, el instrumento informático nos puede servir para envío de láminas, para envío de como hemos hecho esta madrugada, que hemos enviado textos escritos, imágenes, esquemas, pero la clase tiene que producirse presencial, de manera que seguiríamos haciendo lo mismo, nos serviríamos de la informática ampliada para documentación y nos serviríamos de la clase presencial, ¿no?, para compartir conocimientos y seguir buscando la verdad. Tomo buena nota de lo que dice Miguel Ángel de la interpretación crítica. De hecho, el comentario de la obra de arte es algo que hemos practicado en todas las clases que hemos dado, sean presenciales o sean informáticas. Cuando hemos hablado, antes de ayer, vamos, de Kandinsky, vaya si hemos hablado del comentario de la obra de arte. Cuando hemos hablado de Mondrian en la última clase y hemos descubierto que podíamos relacionarlo con el cementerio de Arlington y con otras mil cosas más que salieron allí maravillosamente improvisadas por todos, quiero decir que el comentario crítico está ahí, ¿no? Centrarnos en una obra maestra como puede ser El matrimonio a Arnold Fini de Van Dyck, puede ser los Esponsales de la Virgen de Rafael, o puede ser el Papa Inocencio de Velázquez, o puede ser cualquiera, pues sería estupendo, pero yo creo que eso es más bien en otro momento y en otra circunstancia. Bien, el próximo día seguiremos con la escultura. Ya hemos llegado hasta escultura, pintura, literatura y música. Ya hemos llegado hasta Pedro I el Grande y vamos a extendernos por ahí a partir de esa época de cambio, de modernización de Rusia, ¿no? Bien, son las 11:23. ¿Queda alguna pregunta? Voy a hacer una cosa por aquí, porque como nos han gustado tantas obras de estas de aquí, vamos a coger, fijaros qué maravilla, lo que se llama un auténtico, digo, tejido, es un auténtico encaje. Esto tiene mucho que ver con el mundo gótico, también con el mundo románico, pero tiene mucho que ver con el mundo gótico, ¿no? Este decorado, trabajar la piedra como si fuera un elemento dúctil y maneable, ¿no? Que lo es. Fijaros, si no, esto es increíble, ¿no? Esto es increíble, el trabajo del artesano, el orfebre en plata, el cantero, y ya el cantero, el escultor que trabaja la piedra, ¿no? Esto lleva siglos, ¿no? Y como decía Goethe, pues el pico del insensato, inculto y envidioso, y etcétera, etcétera, ese pico puede destruir la obra minuciosa, llena de amor, de belleza, de un artista o de un artesano, en un minuto. Lo que al artesano le lleva años, el pico del animal, pues lo destruye. De hecho, las figuras de los reyes que figuraban en Notre Dame, los animalitos de la Revolución Francesa confundieron a los reyes de Israel, que son los que estaban en la portada de Notre Dame, dijeron, como suena rey, pues todos son María Antonieta y todos son Luis XVI, con lo cual destrozaron aquel maravilloso friso, ¿no? Luego se hizo otra vez, tuvo que recomponerlo, pero en muy pocos minutos se destruyó una obra eterna. Esto, si alguien lo quiere entender de otra manera, que lo entienda, ¿no? Me cisco de todos ellos, en los que destrozan la belleza, ¿no? Por el hecho de destrozarla y no comprenderla. Sobre todo por no comprenderla. El animal no la comprendí. Un animal es muy difícil que se extasíe ante la Capilla Sixtina. Bien. Viendo otra obra gloriosa. Pues tenemos estas bellísimas catedrales, mini catedrales, ¿verdad? Pequeñitas, ¿no? Extendidas en una geografía como la rusa, por toda Rusia. Habrá 15.000 iglesias y catedrales, ¿no? 15.000. O 20.000. Y siempre, mirad aquí los arquillos ciegos, que se llaman, las ventanas, en este caso son ventanas, ventanales, en los absidiolos, o en el absidiolo en realidad es más bajo, pero como es también más menos, vamos a llamarle ábside y absidiolos, ¿no? Las, digo, lo antiguo en el mundo románico son las saeteras, ¿no? Porque no querían perforar mucho el muro. Si se perfora mucho el muro, no desarrolla bien esa labor de soporte. Por eso ocurría lo mismo con las portadas abocinadas, ¿no? Con esta conjunción de arcos concéntricos en disminución. Concéntricos y en disminución. Ta, 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 ta. De manera que el muro, visto de perfil, no queda perforado entero por arriba, sino que mantiene una parte. Aquí normalmente habría una pieza arquitectónica también al lado de las jambas, que también sustentaría el muro, pero aquí en este caso, como no es muy ancho la puerta, no se utiliza, ¿no? Bien, aquí veis otra vez cómo la decoración artística llega aquí arriba, una figura central, la figura del Señor, y al lado. Aquí, perdón, no he dicho el nombre, esto se llamaría Parteluz. Aquí habría una columna sobre una pieza también, no me acuerdo ahora mismo. El Parteluz sería una columna en medio que sustentaría una especie de dintel, para aún hacer más fuerte el elemento sustentante, ¿no? Bien, yo creo que ya dejamos la clase, aunque estamos estirando. Cuando no queremos que pase el tiempo, no pasa muy rápido, pero cuando queremos que pase rápido, pasa muy lento. Esto es parte del encanto de la vida. Fijaros en esta iglesia cómo toda esta parte está totalmente recompuesta, ¿no? Fijaros, todo esto de aquí está recompuesto, no tiene nada que ver con la parte destruida de aquí, ¿no? El mensaje que pongo es muchas gracias, muchas clases, muchos amigos y amigas. ¿De acuerdo? Lo subo aquí arriba.
Enter.
Y dejamos ese mensaje. ¿Dónde está el mensaje, Antonio?
Aquí abajo. Baja, 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 baja. Ahí.
Ahí. Muchas gracias, muchas clases, muchos amigos y muchas amigas. Que descanséis. Voy a ver si duermo un poco ahora. Bueno. Pues hasta el lunes que viene. Gracias. Hasta el martes que viene.
Gracias.
detener grabación.